Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Este programa tuvo la buena suerte, durante varios años, de tener un gurú cinematográfico. Un gurú es un guía, ustedes lo saben, un mentor, un maestro, y este gurú al que me refiero y al que echo de menos, nos visitaba todos los viernes para hablarnos de mil y un temas relacionados con el cine. Puedo decir que mi vieja relación con esta forma de arte y de entretenimiento, el cine, no volvió a ser la misma a partir de aquellas conversaciones donde yo era todo curiosidad, donde yo era todo pregunta, y el gurú en cuestión era todo conocimiento, experiencia, memoria, sagacidad, y si el instante lo ameritaba, sentido del humor. Este cineasta cubano al que me refiero, que también residió en Francia y España, no solo me abrió los ojos a lo que vemos y no vemos en la pantalla, sino a la industria misma del cine y a la importancia de todos los que laboran en él, desde el director y el editor hasta la crítica. Estoy hablando, por supuesto, de Fausto Canel. Fausto Canel, el destacado director de cine y crítico cubano, autor de varios libros que más que leerse se ven, porque sus narraciones tienen más de película que de historias fijas sobre el papel. Fausto Canel, un creador que hace solo unas semanas estuvo a punto de regresar a Cuba después de varias décadas de ausencia para participar en la exhibición de algunas de sus películas y descubrió a última hora que la visa que se le había otorgado era inaceptable para las autoridades aeroportuarias. Fausto Canel trabajó en Radio Martí, como seguramente la mayoría de ustedes sabe, trabajó aquí como productor durante 15 años, si no me equivoco, y se jubiló para continuar trabajando en proyectos personales, pero ha aceptado una invitación nuestra a volver a este programa y para mí es motivo de gran alegría verlo aquí. Hola Fausto, ¿cómo estás?
Gracias. Muy bien, gracias.
De veras, es un placer tenerte aquí otra vez.
Para mí también, sí.
¿Cuánto aprendí contigo y cuánto me gustaría volver a hacerte las mismas preguntas que te hice y volver a escucharte contestarlas?
¡Wow! ¿Las mismas?
¡Las mismas! Las mismas. Estoy seguro de que muchas personas que no te escucharon entonces, porque no escuchaban este espacio, se aprovecharían tanto de lo que tú dirías que sería estupendo.
Cuidado que a lo mejor las respuestas son diferentes.
Yo estoy seguro de que tú no me decepcionarías, Fausto Canel. ¿Sigues pensando que la segunda parte del Padrino es una gran película y la mejor de las tres partes?
Sí, claro. Claro,
¿ves?
Claro.
No hemos cambiado tanto.
Sí, sí, claro, por supuesto. Pero es que ya El Padrino no es una película. Esa en particular es una gran película, ajá, pero ya es una unidad. El propio Coppola la convirtió en una película de 3 horas, porque 4 horas, y la puso en televisión hace muchos años, en el año, creo que en el año 80, una cosa así, la puso en televisión porque él tiene los derechos, el pobrecito. Tiene graves problemas económicos,
¿no?
y entonces las unió todas, las puso en orden cronológico, e hizo un gran fresco con toda aquella historia que no era tan buena. Curiosamente, yo la vi en televisión en aquel momento, yo vivía en California, yo no me pareció tan buena.
¿La historia?
La película que salió de aquello, la de las 4 horas, ajá, no era tan buena, eran mejores las películas sueltas.
Independientes.
Sí, ajá, sí, sí, cómo ajá, no, la segunda es una maravilla.
Qué curioso, qué curioso. ¿Sigues pensando que Ciudadano Kane no es la mejor película de Orson Welles, que es Touch of Evil?
Sí, señor. Claro que por supuesto.
De veras.
Por supuesto, lo que pasa es que los mitos se crean y detrás del ciudadano hay dos mitos.
A ver.
Primero era el muchachito de 24 claro. años que llega con fama de genio y hace un peliculón, que es un peliculón. Mm. Ya quisiera yo un día de fiesta haber hecho yo esa película. Por supuesto. Pero si tú la comparas con otras películas de su madurez, estoy hablando de Falstaff, Campana a medianoche, y estoy hablando de Set de Mal, Tasha Vivo.
¿Qué es Tasha Vivo?
Para mí son dos obras maestras, las dos, una detrás de la otra. Uh-huh. Que no tanto como El Ciudadano, porque El Ciudadano tiene un problema muy serio que se llama Mankiewicz. Mankiewicz era el guionista y adoraba a Brecht. Uh-huh. Y entonces como adoraba a Brecht, quería distanciar de aquello. Y entonces la historia está contada desde cuatro puntos de vista y cada punto de vista se distancia y todo aquello, cada vez que empieza un nuevo punto de vista, se enfría la película. Y eso no está muy bien como distanciamiento brechtiano, pero como ejercicio intelectual, pero no como una película que tú quieras
disfrutar.
Disfrutar, te están sacando todo el tiempo, Y yo creo que eso no, tal vez fue muy interesante para la época, pero también hubo otro mito, que es cuando a ti te prohíben, te conviertes en la fruta prohibida.
Claro.
Eso le pasó a Adán y Eva.
Claro.
Entonces, sí, y entonces, claro. Basta con que le prohibieran al pobre hombre la película para que él se convirtiera en el genio.
Que lo era. Lo era, sí.
Y además lo era.
¿Viste esa película? Sí. Yo no la he visto, la última que apareció. ¿Y qué tal?
Chicos, es una película muy rara, como corresponde.
¿Es algo de los vientos o de los
del otro lado del viento?
Del otro lado del viento, sí.
Sí, esta es una película que él hizo durante 30 años con cualquier soporte que pudo, desde película 35 hasta película 16, hasta camaritas de vídeo.
Es un rompecabezas, entonces.
Él hizo un rompecabezas con aquello, que siempre él hizo rompecabezas, porque eso es la Macbeth y eso es Otelo, y eso es porque él así trabajaba. Él de pronto quería un actor para que hiciera aquí de Orlando, pero ese actor no estaba disponible. Entonces filmaba todo lo del invitado, que sería yo, tres meses antes. Y entonces esperaba que este se liberara.
E insertaba Orlando en la...
Y entonces integraba el personaje y le salía bien. Y estaba hecho contra una pared. Que claro, la pared era neutra, daba igual. Y funcionaba. Y así hizo Otelo y la otra que hizo Macbeth y todo aquello. Eran sus películas europeas que le hacía con 4 centavos.
Qué maravilla, ¿no? ¿Casablanca sigue siendo una buena película?
Sí, chico, yo creo que Casablanca sigue siendo una buena película a pesar de sí misma. Quiero decir, no estoy atacando la película ni mucho menos, pero nadie en esa película se planteó hacer Casablanca.
Claro.
De hecho, no era Casablanca. De hecho, era una aventura que ocurría en un bar de Marruecos. Y entonces, como la guerra empezó a avanzar, la guerra en Europa, y Estados Unidos se fue acercando cada vez más a la decisión de Roosevelt de meterse en la guerra, entonces fueron reescribiendo el personaje de Ricky. Y Ricky, de ser un tipo blasé y desinteresado, se convierte en un luchador por la libertad del mundo.
Un héroe oscuro, pero héroe.
Sí,
sí. Sí.
Pero le quedó muy bien.
Y tú dices que es que Casablanca simple y llanamente no tenían grandes aspiraciones.
No, era una película más de la ¿cuál era? La Columbia.
La Columbia.
Era una película más de la Columbia. Y ellos mismos se dieron cuenta cuando la estaban filmando que si aquellos lo reescribían, el final, digo, les iba a salir una película mucho más actual. Y por lo tanto más comercial. Y eso es lo único que hicieron. Lo que pasa que en aquella época, no sé si se puede decir lo mismo hoy, posiblemente también, había unos técnicos y unos guionistas, claro, y unos directores. Claro. Porque,
y ellos mismos, los protagonistas, todos son estupendos.
Y los protagonistas.
Ingrid Bergman, Humphrey Bogart.
Por favor.
Incluso era Claude Rains el que hacía el...
Claude Rains.
Fantástico, fantástico, fantástico. ¿Has visto recientemente algo en el cine cubano que te haya entusiasmado?
Sí. No, yo no veo cine cubano. No veo cine cubano porque no hay cine cubano que ver.
Y todas esas películas que se anuncian, que se producen allí.
¿Dónde se
comedias anuncia? Y cosas. ¿Dónde?
Ah, no, eso no, yo no, no llega aquí, por lo menos no llega.
Ni las buscas.
A si mi casa. No, eso no llega. Nada. Yo no tengo, no tienen distribución, yo no veo esas películas. Esas películas, yo a veces veía alguna que ponía Ríos aquí mismo.
Alejandro
Ríos aquí mismo en televisión o en el programa que él tenía en el Canal 41, que eran cortometrajes y cosas así. Y tú tenías una idea de lo que se estaban haciendo. Pero ya yo creo que el cine cubano está muy muerto. Muy muerto. Yo, por ejemplo, yo estaba ilusionado con la película que Fernando Pérez había hecho.
Sí, sé que sientes una gran estimación por la persona y por el director.
Claro, yo iba a vivir a su casa. De hecho, Victoria estuvo viviendo en su casa en los días que estuvo en La Habana. Y yo le pregunté qué tal está esa película que hiciste, porque era una historia muy bonita de una mujer que se disfrazaba de hombre, venía a Baracoa, se ponía a trabajar como médico, y después como hombre se casaba con una mujer.
Ajá.
Hasta que se enteraba todo el mundo y se formaba el titingó. y me dice, no, yo estoy contento con el resultado técnico, pero no me parece que sea una gran película. Oye, si eso lo dice el director. Pero yo no tengo manera de verla. ¿Dónde se ve? ¿Quién me la enseña? ¿Dónde la puedo alquilar, pedir, prestada? No existe.
Cuando tú venías al programa hace ya varios años, no solo hablabas de cine, sino de televisión. ¿Qué ha pasado con ella y su relación con el cine de entonces acá? Es decir, ¿la televisión ha ocupado el lugar del cine para una gran población adulta?
Yo no creo que se pueda decir que ha tomado la posición del cine, sino que ha conseguido legítimamente el lugar de una muy importante manera de distribuir películas. Estamos hablando
Pero la calidad también es buena, lo de las series.
No, claro. Pero hay de todo.
Sí, no, por supuesto, por supuesto.
Hay de todo. Pero lo que estamos detrás de Netflix y de Amazon y todo esto, y ahora detrás de Disney y del otro y del otro y del otro, Hulu y no sé qué, va a haber en el año próximo, en el año 20, va a haber como 10 Netflix diferentes de diferentes compañías. Por eso la Disney compró Fox, para tener el archivo de la Fox y poder poner películas. Lo que ha hecho Netflix, que fue la que comenzó todo esto, es crear un medio de distribución. Ahora, tener una gran pantalla en tu casa no es nada del otro mundo. Los televisores están relativamente baratos como para que uno, un día de fiesta, se pueda pagar una pantalla grande. Y entonces, cuando estás en tu casa con la luz apagada, no hay mucha diferencia en el cine. Se pierde, eso sí, la misa negra.
Claro, el estar con una multitud alrededor, claro, a oscuras, compartiendo la emoción.
Y eso de oscuras tiene todas sus posibilidades.
Las tuvo siempre.
Las tuvo desde mi adolescencia.
La oscuridad era muy importante.
Muchacho.
Y entonces, ¿no sientes que cuesta trabajo encontrar buenas películas en el cine actualmente? para uno que no es un jovencito que va allí a ver efectos especiales y marcianos.
No, pero eso también, sí y no. Es verdad que se están definiendo los términos. El cine, ir al cine, solo lo hacen los adolescentes.
A eso me refería hace
porque
un
momento. Los adolescentes necesitan irse de la casa y tener una vida privada que no pueden tener si los padres están alrededor. Entonces se van al cine con sus amiguitos y sus amiguitas y ven una película que, claro, los estudios dicen, si voy a trabajar para los adolescentes, le voy a hacer una película de superhéroe y no sé qué. Pero como siempre ocurre con Hollywood, todo el mundo imita a todo el mundo porque nadie sabe nada. Nadie tiene la menor idea de lo que va a tener éxito. Ajá. Entonces, si tú te apareciste con una película de superhéroe, yo tengo que aparecerme con una película de superhéroe porque, por si acaso, ajá, de que la onda viene por ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Que tenemos la impresión que no se ve, no se pone en el cine nada de calidad. Pero si tú esperas a septiembre, octubre, ajá, hasta los Óscares, que son en febrero,
marzo, es cuando sale lo mejor, ¿no?
Es cuando se guarda lo más importante, ajá, porque son los premios del Óscar. Entonces ahí tienes, no hay que ir al cine en el verano. Ajá. Hay que ir a la playa.
Aunque no haya.
Aunque no haya playa.
Fausto, yo quisiera que tú nos contaras, aunque fuera brevemente, ¿qué sucedió con tu frustrado regreso a Cuba hace solo unas semanas? ¿A qué ibas? ¿Ibas a acompañar o estar presente en la proyección de esas películas tuyas, verdad?
Sí. Bueno, eso te lo cuento rápidamente.
A ver.
Mira, un día yo estaba en Facebook y me encuentro con una persona que yo todavía no conocía. De hecho, hoy todavía ni siquiera la conozco personalmente. Ajá. La voy a conocer ahora en octubre, que es Lynn Cruz. Ajá. Ella estaba comentando Desarraigo en uno de esos entrantes.
Una de tus películas.
Una de mis películas en una de esas entradas de ella en Facebook. Y yo dije, pero ¿y esta mujer de qué conoce Desarraigo? Desarraigo es prehistoria.
¿Cuándo se filmó eso? A principios de los 60, ¿no?
64.
64.
Imagínate tú. Ajá. Esta mujer no había nacido. Ajá. Y entonces yo, por curiosidad, le respondo y le digo, oye, ¿y dónde tú te enteraste de la existencia de Desarraigo? Y entonces ella me dice, no, me lo comentó un crítico. Y entonces a ella se le enciende el bombillo y ella dice, bueno, pero espérate un momento, este hombre que me está hablando es el director de la película. Y entonces cambia el tono y me empieza a proponer, ¿por qué no poner Desarraigo en el instituto de Tania
Bruguera?
Ajá. Y entonces yo le digo, bueno, oye, con mucho gusto, no hay problema, pero tienes que venir tú. Entonces empezó todo un problema mío conmigo mismo, claro. Si voy, no voy, qué sé yo no tenía ninguna gana de ir. Yo sabía que si yo iba, me iba a deprimir mucho, porque yo, a pesar de que yo me fui en el 68, todavía La Habana era algo de lo que fue. Pero ya hoy no es La Habana, ahora es el barrio de la Yagua multiplicado por mil. Entonces yo no quería pasar por ese trauma, y ocurrió lo que tú acabas de comentar. Fui al aeropuerto con mi
visa. Ya listo para irte para La Habana.
A las 4 de la mañana, con gente con paquetes del tamaño de este estudio.
Claro.
Llevándolo para Cuba.
Claro. Y con tu hija Victoria.
Y con mi hija Victoria, que yo la invité a que viniera conmigo, porque ella está muy interesada en temas cubanos, aunque ella no nació en Cuba, ella nació en California. Entonces resulta que no me dejan ir. Entonces yo le digo, Victoria, tú tienes que ir.
Por cuestiones de la visa.
Por la visa mía, que no era como... Entonces me hacen un cuento chino de que los que salimos antes del 70...
Necesitan una visa especial, ¿no?
Necesitan una visa especial que vale 3 veces más, y que hay que pedirle a la Embajada de Cuba en Washington, y que la Embajada de Cuba tiene que hacer una investigación de sabe Dios cuántas semanas en Cuba para que te dejen ir. Caso que a las 4 de la mañana yo me tuve que ir para mi casa. Y yo le dije, Victoria, tú vas. y le di un memory stick.
Un flash drive, memoria electrónica.
Memoria para que llevara las películas estaban dentro. Uh-huh. Y las llevó y la estaba esperando Lynn Cruz con su marido, Miguel uh-huh. Coyula, y ellos dos con los ojos abiertos diciendo, ¿y Fausto dónde está?
El director no vino.
No vino, entonces la llevan a casa de Fernando Pérez, que es donde nos íbamos a quedar, que Fernando nos había invitado, uh-huh. y al día siguiente, o esa misma noche, le tocan en la puerta y es un agente de seguridad del Estado que la está invitando, digamos.
¿Acompañarlo?
No, venga usted mañana a las 9 de la mañana a las oficinas de seguridad del Estado, ajá, que tenemos que hablar con usted.
Bueno.
Y le hicieron un interrogatorio ahí, que venía a ser ella, que se la sabe toda.
¿Tu hija?
Porque se ha vivido y conocido toda esta historia desde pequeñita. Ajá. Le dijo, yo no he venido a hacer nada, yo venía a acompañar a mi papá. Y mi papá no pudo venir porque le dieron una visa equivocada. Esa era su historia. Uh-huh. Ella no habló de las películas, que ya se las había dado a Lynn.
¿Le registraron de alguna manera el apartamento?
No.
Nada de eso.
No se atrevieron, era Fernando Pérez. Cuidado. Uh-huh. Ellos tienen mucho cuidado. Uh-huh. Eso la protegió de alguna manera.
Entonces, ¿la dejaron ir, por supuesto, después del interrogatorio?
Ella vio, había un hombre y una mujer, ella vio a la mujer, a la agente que se había ocupado de su caso, la vio siguiéndola alrededor del ICAI, porque ella fue con Lynn al ICAI a ver a Luciano Castillo, que es el director de la Cinemateca. Ajá. Y la vio por allí vigilando. Supongo que la siguieron vigilando todo el tiempo. Pero lo que nosotros hicimos es suspenderlo todo.
Lo suspendieron totalmente.
Claro, pero lo hicimos entonces lo pensamos bien y lo hicimos un mes más tarde. Yo hice unas presentaciones en vídeo que las grabé aquí. Uh-huh. Las envié a
presentaciones
Cuba,
de cada película.
De cada película. Eran 3 días. Yo hice 3 presentaciones con cada película. Y entonces Lynn la ponía la presentación antes de la película.
Allí en el instituto.
Y después por WhatsApp, ajá, estábamos en contacto. Ella me mandaba un mensaje. Yo lo oía y lo respondía instantáneamente.
Ah, qué bien.
Y ese WhatsApp se oía en el salón donde habían visto la película. Mm. Entonces yo pude participar en una especie de...
De coloquio,
ajá. con los que vinieron a ver la película. Y así se hizo en los 3 días y fue muy interesante. Yo creo que fue muy importante.
¿Qué películas tuyas se proyectaron?
Se puso Desarraigo. Ajá. Se puso Papeles son papeles, que fue la última película que yo hice en Cuba. Y se puso el corto, El final, ajá, que era aquel famoso corto que habían prohibido durante 60 años.
¿Se puso con el final real o con el final que te obligaron a darle en entonces?
Claro, se puso con el final real.
Ajá.
Porque yo le puse aquí el final real.
Me acuerdo.
Y la memoria que lleva mi hija.
Llevaba esa versión.
La versión nueva.
Ajá. Y se dijo, lo dijiste tú en la presentación.
Dije yo en la presentación, Lynn también lo dijo. Y yo le di a Victoria un disco. Ajá. Que se lo regalamos a Castillo, el de la Cinemateca. Para que tenga su versión real.
Qué bien. Fausto, tenemos que hacer una pausa y enseguida retomamos el diálogo. ¿Te parece?
Me parece.
Amigos, espérenos.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman need man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí, donde hoy, como ya saben, tenemos el enorme placer de tener aquí como interlocutor, como invitado a Fausto Canel, el destacado cineasta cubano que ha venido a recordar los buenos tiempos en que él era el gurú cinematográfico de este espacio y en que hablábamos de tantas, tantas cosas interesantes que él conoce maravillosamente bien. Antes de continuar, quiero darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar aquí, y a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, por acompañarnos, y recordarles a ustedes, señoras y señores, que nuestro correo electrónico es entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Nos fuimos al intermedio escuchando un fragmento de la música del Padrino, por supuesto, y hemos regresado con un fragmento de la canción maravillosa de Casablanca, la película Casablanca. Fausto, hemos hablado de varias cosas, pero yo sé, porque nos encontramos hace poco en un supermercado de Miami, y me hablaste de un proyecto nuevo que tiene que ver con la omnipresencia en nuestras vidas de las pantallas. Háblame de ese proyecto.
Bueno, eso... Tú escribiste sobre el papel.
Ajá. Sobre lo que desaparece. Sí, claro. Tú sobre lo que se estrena.
Exacto. Es decir, ya es un paso más allá. Estamos en el mundo de las pantallas. El otro día, con horror, yo creo que te lo comenté, yo entro en mi habitación y me encuentro con que yo tengo 5 pantallas. ¿Y esto qué es? Mira, aquí hay, ¿cuántas pantallas hay aquí? Esto, ¿qué hago yo con 5 pantallas? Y todas eran necesarias y útiles, todas. No estaban ahí de bonito. Entonces, ¿qué pasa? Que se ha transformado los medios de comunicación hacia la pantalla. Yo como cineasta no me puedo
quejar.
Porque mi gran maravilla fue cuando a los 11 años yo fui al cine Neptuno y vi aquella maravillosa pantalla en aquel cine que era negro y largo, y allá al fondo aquella maravilla de pantalla, y ahí me quedé enamorado de esa pantalla para el resto de mi vida. No hay nada más que, ni la pintura, ni la literatura, ni la música, nada que tenga más importancia para mí que la pantalla.
Ah, claro. Porque... Y tu vida ha confirmado aquel deslumbramiento.
Claro. Y sigue siéndolo. Entonces, si ahora yo tengo 5 pantallas, no es sorprendente.
Podría tener más.
No es sorprendente. Ajá. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos pasando a un mundo que va más allá del papel. Ajá. Eso tú sabes un poco de eso. Porque ya la gente, desgraciadamente, no lee.
Ajá.
Es decir, con la literatura, con el libro, uh-huh, está ocurriendo lo que ocurrió con las otras artes. Hablo de la ópera, hablo del teatro, uh-huh, hablo del teatro lírico, uh-huh, hablo de todo lo que fue el siglo XIX, XX, uh-huh, hasta el cine. Es decir, han venido nuevos inventos, entre comillas, uh-huh, nuevos métodos de comunicación.
Ajá.
Han desplazado
a los otros.
Han desplazado, no los han eliminado.
No,
porque
por supuesto
todavía
que no.
Sigue la ópera.
Todos coexisten, sí.
Coexisten, sí, sí. Pero ya no es la ópera, no es el lugar a donde va la gente toda por la supuesto. Semana como iban en el siglo XIX.
Claro, claro.
Ni al teatro, uh-huh, uh-huh, etcétera, etcétera, etcétera.
Ni hay tantas librerías.
Ni hay tantas librerías. Ni hay tanta gente que va al cine. Cine.
Uh-huh. Sí, claro. Estamos
porque,
de acuerdo.
Porque la tecnología te va dando una serie de ventajas. Uh-huh. Y si tú puedes ver una película en tu casa, en un televisor, en una pantalla relativamente, porque no digamos televisor, digamos pantalla, relativamente grande.
Y ver la película en pijama.
Y ver la película en pijama, pierdes, ya lo dijimos antes, claro, la famosa misa negra, claro, el contexto, estar en la oscuridad rodeado de gente que van a funcionar y a reaccionar al unísono. Para bien o para mal, van a llorar o van a reír, de acuerdo a lo que ocurre en la pantalla. Eso en la sala de tu casa no va a ocurrir.
Pasa. Aunque estés con tu mujer y tus hijos y todo el resto de la
familia. A lo mejor el perro llora, pero nadie más. Y bueno, esa es la situación, pero ¿qué haces con eso? Es una realidad, no te puedes poner en contra. Uh-huh. A mí me parece ridículo estar en contra porque tú no puedes parar el proceso de transformación de los medios de comunicación. ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Uh-huh.
Los medios de comunicación.
Entonces, ¿qué te propones hacer con esa idea de las pantallas? ¿No quieres escribir algo?
Bueno, estoy queriendo escribir algo, pero es tan complicado que me
uh-huh. El principio puede ser el que narraste, el efecto que tuvo en ti la primera pantalla, ¿no?
Claro, claro, pero es que lo de las pantallas tiene muchos recovecos, porque todo se hace por pantallas hoy en día. Este programa se está siendo transmitido por ¿cuántas pantallas? 2 pantallas, 3 pantallas. La productora tiene una pantalla, nosotros tenemos 2 pantallas. Así todo está transmitido por pantallas.
El teléfono que llevamos a donde quiera tiene una pantalla.
Esa pantalla, y que además es una pantalla importante, porque es el teléfono sustituye a la computadora.
Uh-huh.
Yo no puedo escribir una novela en el teléfono, por supuesto, pero todo lo demás lo puedo hacer, incluyendo los emails.
La computadora ha sido también un poco desplazada ya.
La computadora ha sido desplazada, sí, claro.
Es decir, que no sabes todavía qué vas a hacer con esa idea.
No, está ahí la idea. No sé muy bien qué hacer porque no sé muy bien qué va a pasar.
Mm.
Y es bueno siempre tener el final, saber qué va a pasar al final cuando uno cuenta una historia, ¿no?
¿Pero has tomado notas ya? ¿Tienes algunos apuntes?
Sí, tengo algunos apuntes, tengo algunas cosas, sí.
Ajá. Tú fuiste uno de los fundadores del ICAIC, ¿no? ¿Qué queda de aquello?
Nada.
Nada.
Nada, en realidad nada. Queda el edificio, claro, que en mi época, cuando yo empecé, eran 2 oficinas, una de Alfredo y Araceli, que era su secretaria, y otro...
Alfredo Guevara. Ajá.
Y otro que era Titón, el abogado del ICAIC. Ajá. Después se pasaron a 3, que eran oficinas dentro de un edificio que se llamaba el edificio Atlantic, y en el quinto piso el ICAI empezó a alquilar oficinas hasta que vino la famosa reforma agraria, heredaron el edificio y entonces Alfredo tomó posesión y lo primero que hizo fue bajar todas las ventanas 2 pulgadas, porque no le gustaba que estuvieran tan altas. Y costó una fortuna bajar todas las ventanas del edificio Atlantic. Muchacho.
Yo recuerdo que en algún momento tú me hablaste que tenías el carnet número ¿qué de la ICAI?
Uno.
El número uno.
Y Néstor Almendro el dos, porque eso ocurrió que ya nosotros estábamos, ya éramos más de 4 o 5 personas. Ya el ICAI tenía más de 3 oficinas. Empezamos a hacer documentales de tipo didáctico. Ajá. Y a mí me pidieron que hiciera un documental sobre el tomate. tema realmente impresionante.
Y así se llamó el documental, El Tomate.
Sí, ¿cómo no? Desde entonces soy conocido como el director del tomate. Y entonces nos fuimos a Camagüey a filmar una cooperativa, porque la idea era mostrar cómo se sembraba el tomate, pero en el contexto de una cooperativa, que era lo que el gobierno quería promover en ese momento. Ajá. No granjas del pueblo, porque eso era ya comunismo. Cooperativa donde la gente participara de una manera voluntaria, qué sé yo. Bueno, y teníamos que salir de La Habana. Y entonces nos dieron los primeros carnets que dieron en el ICAI. Uno me lo dieron a mí porque era el director, a Néstor el número 2 porque era
el fotógrafo.
El fotógrafo y al chofer el número 3. Y nos fuimos a Camagüey a filmar. Y en el medio de la filmación regresamos una mañana, porque dormíamos en Camagüey, en la ciudad, e íbamos a la granja esta donde estaba la cooperativa, y no había nadie.
¿Y qué pasó?
Se habían ido todos a buscar a Camilo, porque se había perdido Camilo. Entonces nosotros quedamos así, bueno, ¿y ahora qué? ¿Dónde se busca Camilo? ¿Bajo la mesa?
No me digas eso.
Sí, cómo no.
¿Coincidió entonces con la desaparición de Camilo?
Sí, señor. Entonces regresamos a la ciudad y en la ciudad oímos en televisión lo que estaba pasando. Y al cabo de 2 días de no hacer nada, esperando, regresamos al lugar. Ya habían regresado algunos de los campesinos que se habían ido a buscar a Camilo y que no lo habían encontrado. Ajá. Y que estaban de nuevo trabajando, y ahí terminamos el documental, y así fue.
Mira qué curioso.
La filmación de El Tomate.
Tú conociste muy bien a Néstor Almendros, por supuesto, y conociste también a Guillermo Cabrera Infante, el gran escritor y crítico de cine cubano. Háblame algo de él.
Bueno, Guillermo fue mi mentor.
Fue tu mentor.
En toda la extensión de la palabra. Uh-huh. Antes de conocerlo, yo leía toda la semana religiosamente durante los años 50. Leía la crítica. Yo era un niñito, yo era un adolescente. Pero yo me leía con fricción la crítica de carteles que le escribía. Uh-huh. Y después, para mi gran sorpresa, cuando me invita Alfredo Ibarra a trabajar al ICAI, él está trabajando en el ICAI, ahí lo conozco personalmente. Y para mi sorpresa, además, él había leído un artículo que yo había publicado en una revista donde yo trabajaba, que se llamaba Cineguía, y en esa entrevista yo hablaba, no era una entrevista, era un reportaje sobre la filmación de Nuestro Hombre en La Habana. Y entonces yo aprovechaba dentro del reportaje haciéndole pequeñas preguntas a los diferentes participantes en aquel rodaje, que era todo Dios, incluyendo Hemingway, que se apareció un día a venir a saludar a Noel Coward.
Ajá.
No a nadie más, a Noel Coward.
Mira eso.
Y entonces, lo primero que me dijo Guillermo cuando me conoció, me dijo: leí lo tuyo y me gusta mucho. Vente a trabajar con nosotros al periódico Revolución.
Ajá. ¡Qué maravilla!
Fíjate tú, mi héroe me está llevando a trabajar con él el periódico Revolución. Y ahí empecé una carrera como crítico de cine que duró como 6 años, escribiendo crítica de cine prácticamente todos los días. Prácticamente, yo trabajaba en el ICAI de 9 a 4 o 5 de la tarde. Ajá. De ahí me iba al cine. Y del cine comía algo y me iba al periódico y escribía la crítica.
¿Vivías para eso?
Vivía para eso.
¡Qué maravilla! Y te entusiasmaban, obviamente, lo has dicho, las críticas de Guillermo. ¿Qué había en Guillermo de particular como crítico de cine? Sabemos que era un escritor estupendo.
Había dos cosas. Había el estilo, aquel humorista, porque era un gran humorista. Aquel estilo, aquel humor se transmitía a la crítica de cine, lo cual hacía la crítica de cine muy agradable de leer. Porque la broma y el chiste...
Y la sutileza.
Y la sutileza y el juego de palabras enriquecían el punto de vista. No bastaba con decir la película es buena o mala, sino que te lo decía de tal manera que te enamoraba del texto, te enamoraba de lo que tú estabas leyendo. Y después... lo otro que era muy importante era un punto de vista muy moderno, muy diferente, muy ya marcado por lo que viene, que es los 60, la crítica de un señor como James Agee, americano, que era escritor de la revista, crítico de la revista Time and the Nation. Después este era James Agee. El otro era, bueno, Guillermo, por supuesto, en español. Y después André Bazin, que era el creador de la revista Cahiers du Cinéma en Francia, que es el que va a ser el padrino de la nueva ola. Y que ya en sus críticas estaba hablando de lo que iba a ser la estética, la nueva estética de la nueva ola, donde la literatura desaparecía y quedaba la imagen, las pantallas.
Claro, claro. Guillermo estaba al tanto de todo eso, por supuesto.
Perfectamente. Y lo incorporaba, es decir, formaba.
Él era, se sumaba a aquello.
Yo creo que en esa época de los finales de los 50, ahí, estos tres son los nombres claves de la crítica del cine: James Agee, este hombre Bazin y
Guillermo. Si tuvieras que escoger una sola película tuya, ¿cuál escogerías?
Ay, chico.
Bueno, yo te las puedo. Espera, Desarraigo, Papeles son papeles.
Patchwork. No puedo coger el pedacito de cada uno.
Tú puedes hacer tu mosaico como Wells.
A mí me gusta mucho el opening de Papeles son papeles. Con los primeros 10 minutos me parece muy buen cine. Con toda la modestia del mundo.
Ajá.
Visto con la perspectiva de 50 años, 40 años. Pero Desarraigo tuvo otra importancia, porque es una película donde ya se mete con temas políticos del momento, cosa que Papeles ya no puede hacer. Ya empiezan a poner trabas. Y después está el final, que es esa película de media hora, que era la que me prohibieron tantos años, donde por primera vez, no una película que está nada mal para hacer una primera película de ficción, de un señor que nunca ha hecho ficción, lo único que ha hecho es documentales. No está nada mal la peliculita, pero lo importante de esa película es que por primera vez en el cine cubano se acepta y se muestra a una persona que sin ser contrarrevolucionario, que sin ser batistiano, que sin ser enemigo, entre comillas, se quiere ir de Cuba porque no aguanta más. Es decir, el exilio. Hasta ese momento nadie...
No se había abordado ese tema.
No, nadie se había atrevido.
No, y el final del final es también estupendo, ¿no? ¿Por qué no lo describes para aquellos que no lo hayan visto? Lo que sucede con el túnel y el automóvil y la mujer y todo eso.
Bueno, la historia del final es la historia de esta mujer que no sabe si se va o se queda. Está casada, tiene un marido, pero el marido ha decidido quedarse. Ajá. Entonces no es solo abandonar tu país, es abandonar tu marido, etcétera, etcétera, y ella está en un estira y encoge, que es me voy, no me voy, me voy, no me voy, hasta que finalmente explota y se va. Y entonces está en un taxi, deja a su marido en una manifestación popular llena de guerrilleros, ajá, que representa, claro, el mundo revolucionario al cual él está integrándose, y ella sigue...
Desintegrándose.
Ella se va en el taxi y ese taxi entra en un túnel que no acaba nunca, no acaba nunca, no acaba nunca, no acaba nunca. Yo filmé el túnel, el más largo, que era el de La Habana, y puse tres veces, y entonces puse tres veces el túnel, y el túnel...
No se sale nunca.
Ajá. Y a la mitad del túnel, el llanto de ella se empieza a disolver en las palabras, en el discurso de Fidel Castro, nacionalizando todas las empresas americanas.
Es decir, que lo último que se ve es esa oscuridad del túnel y lo último que se escucha son las palabras.
No es una oscuridad, es un túnel.
Bueno, te diriges hacia la oscuridad absoluta.
Sí, sí, sí. Ajá. Y se oye a Fidel Castro llevando al país a la oscuridad.
A la oscuridad en la que permanece, absoluta, desafortunadamente. Claro, eso fue lo que impidió que el final se pudiera presentar en Cuba con ese final tuyo.
Bueno, lo primero que hizo Alfredo Guevara fue decirme, oye, Fidel Castro no, hay que sacar a Fidel Castro de ahí. Ajá. Entonces yo saqué a
Fidel... ¿Tú crees que él percibió cuál podría ser el mensaje de ese final?
Sí, claro.
¿Se dio cuenta?
Hombre, Alfredo Guevara de tonto no tenía un pelo, pero ni un pelo. Él entendió perfectamente y no quiso arriesgarse.
No quiso arriesgarse.
Porque aunque él entendió que no era un gesto mío abiertamente contrarrevolucionario, sí era un gesto contestador que ponía en tela de juicio la decisión del máximo líder de la revolución, que era tirarse contra Estados Unidos, que era ponerse la soga al cuello. Un país de 6 millones de habitantes que había entonces, a 90 millas de Estados Unidos, habiendo vivido 5 siglos dependiendo de venderle azúcar a Nueva Orleans. ¿Estás loco? ¿Es suicida? Y entonces es lo primero que hace es decirme que quite la voz de Fidel Castro. Ajá. Entonces la quité y puse una canción de Elena Burke, Llanto de Luna.
Llanto de Luna, ajá.
Y entonces se termina la película con el llanto. Inocente. A pesar de todo, nunca la pusieron. Pero esa es la que descubre y recupera Luciano Castillo.
En la Cinemateca, en los archivos, ¿no?
En los archivos, la encuentra, la organiza, eran 3 cuentos, y la proyecta un día en la Cinemateca. Cumplió sin comprometerse demasiado, lo cual yo no se lo reprocho.
Pero claro que no.
Porque él está allí jugándose el pellejo. Claro. Y su puesto, por supuesto. Y nada, pues... no se vio en la película durante 50 años. Y entonces cuando yo recibo, él me manda el disco con el final. Y claro, lo que yo recibo es el disco sin Fidel Castro.
Claro.
Y aquí, con José Baloa, que es el director de televisión.
Aquí en Radio Televisión Martí, sí.
Colocamos el discurso de Fidel Castro.
El original.
El original. Yo lo busqué, lo encontré en YouTube, está en YouTube, y lo coloqué. Y lo coloqué exactamente igual como estaba 50 años antes.
Ajá. Me decías anteriormente...
Y esa es la versión que se puso en el instituto en La Habana.
Bueno, nada, se estrenó con su final original y 50 y tantos años después.
Y Victoria le llevó un disco con ese nuevo final a Luciano de regalo.
Para la Cinemateca.
Para la Cinemateca. Ah.
Las personas que quieran ver tus cosas y saber más de ti, sé que hay un lugar en internet donde pueden tener acceso a tus películas.
Sí, es un sitio que se llama faustocanel.com. Faustocanel como una palabra única. Y .com. Y ahí está todo.
Ahí está todo.
Todo de lo que tengo yo.
Ajá. ¿Qué te falta? ¿Las cosas que hiciste en España o en Francia?
Una película que hice en España no la he podido, la tengo, pero no la he podido colocar porque todavía tiene derechos de autor. Entonces no la puedo poner ahí porque estoy violando a ver si algún día sale y la coloco. Pero todo lo demás está ahí. Mm. Faltan algunos documentales del...
¿Está el tomate?
No está el tomate. No está el tomate.
¿Y el carnaval?
Sí, cómo no.
El carnaval.
Está el carnaval.
¿Qué fue el carnaval? ¿Un reportaje sobre un carnaval habanero?
No, no, es un documental. Es un documental de 20 minutos sobre el carnaval del año 60.
Ajá.
Con una historia que ocurre en medio del carnaval. Una pareja que se... conoce, se enamoran, se pierden y se reencuentran al final. Sí. Un happy end.
Fausto, ha sido de veras una fiesta escucharte y tenerte aquí. ¿Puedo volver a invitarte en algún momento?
Sí, cómo no.
¿De veras?
Claro.
Bien. Bueno.
Siempre y cuando esté Tony, ¿eh?
Ah, bueno.
Y Maite.
Lo tendré muy en cuenta. Me lo voy a anotar ahora para no olvidarlo. Gracias de veras.
Gracias a ti.
Amigos, hasta pronto.